Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE que estamos echando Pilar Cisneros y yo contigo. Ya es presidente del gobierno Pedro Sánchez. Estamos analizando cómo ha llegado a la presidencia del gobierno, qué políticas puede hacer a partir de este momento y buscando puntos de análisis. He venido hasta la Plaza de la República Dominicana aquí en Madrid. Ahora explicaré por qué estoy en esta plaza y qué he escuchado en esta plaza y qué tiene que ver eso con la investidura de Sánchez. Pero tenemos primero una última hora porque, por lo visto, no se va a conocer la composición del gobierno hasta la próxima semana. Nos amplía esa última hora nuestro compañero jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez.
Sí, Fernando, porque a esta hora precisamente el desconcierto es máximo, porque tras las prisas y de que diversos colaboradores muy cercanos a Pedro Sánchez nos asegurasen que este viernes celebrarían el primer Consejo de Ministros bicolor, el primer Consejo de Ministros de coalición, fuentes oficiales, tanto de la Moncloa como del PSOE, han informado de que Sánchez formará gobierno la próxima semana. No será hasta la próxima semana cuando Sánchez dé a conocer la composición de su gabinete. Así se da la paradoja de que este viernes habrá un presidente reelegido y, sin embargo, su gabinete seguirá en funciones.
Gracias, Ricardo, por esa última hora. Sánchez es presidente del gobierno gracias a la abstención de Bildu. Hoy hemos escuchado en el Congreso de los Diputados a Óscar Matute, diputado de Bildu, asegurar que ha habido víctimas de dos lados en el País Vasco.
Para todas las víctimas, las de ETA, las del GAL, las del Batallón Vasco Español, las de GANA, las de ATE...
Después de escuchar estas declaraciones de Óscar Matute, de Bildu, me he acordado de lo que sucedió aquí, en la República, en la Plaza de la República Dominicana. Estoy en este momento delante de la pequeña estatua, el pequeño memorial que se levantó hace no mucho tiempo a las 12 víctimas, a los 12 chavales que estudiaban para guardias civiles asesinados aquí por ETA en 1986. Para que luego venga Bildu a reescribir la historia, a decir que aquí hubo dos bandos, como ha hecho hoy Óscar Matute. Nos acordamos los que vivimos aquel atentado y se acuerdan especialmente aquí, todavía en la Plaza de la República Dominicana. Acabo de hablar con Santiago, sus padres tenían una juguetería y me ha explicado así cómo fue aquella mañana.
Bueno, una gran explosión. Y pensaba que una explosión de gas, y bueno, pues lo que hice fue vestirme rápidamente, tardé 5 minutos en llegar a la plaza, y era verano, parecía que era de noche, porque las llamas subían, y bueno, era horrible, y entonces vi dos camiones de la Guardia Civil, y es cuando me di cuenta de que había sido un atentado.
Muy presente la memoria de aquel atentado de 1986, ya digo, 12 muertos, 60 heridos. Esa memoria de los asesinados por ETA es la que Bildu quiere modificar, hablando de víctimas de dos lados, todas las víctimas, es relativizar como si hubiera habido un conflicto, como si hubiera habido una guerra, cuando en realidad las víctimas fueron las víctimas de ETA, no hay víctimas de dos bandos diferentes. Es lo que se blanquea, aceptando una investidura con la abstención de Bildu. Se blanquea un relato falso sobre lo que fue ETA en un momento además decisivo, en un momento como este, en el que es decisivo un relato preciso de lo que ocurrió. Las víctimas son relativizadas en su memoria y hay quien se presenta como víctima sin serlo. Es lo que ha hecho esta mañana el independentismo de Esquerra, es lo que ha hecho Bildu, y ojo, porque también Iglesias, que va a ser el gran ideólogo de este gobierno, hace un discurso de identidad, un discurso identitario. Iglesias ha dicho esta mañana en el debate de investidura que van a criticar lo que haga este gobierno, no por lo que haga, sino por lo que son.
No nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos.
Este tipo de discurso, sutilmente, ¿qué supone? Sutilmente supone blindarse frente a cualquier crítica respecto a la gestión que haga el gobierno. Es decir, si hacen mala política económica, si hacen mala política social, siempre dirán que los están criticando por ser los progresistas, porque hay una derecha que es autoritaria y que los quiere descalificar. La política no es un problema de identidad, como quieren hacernos creer los independentistas, como quiere hacernos creer Pablo Iglesias. La política es un problema de gestión. La política es un problema de soluciones para los ciudadanos. La política identitaria se basa siempre en el victimismo y provoca enfrentamiento porque se basa en el resentimiento. Son los otros los que tienen la culpa. Es el IBEX 35, es el patriarcado, es la España poblada, que ha hecho todo lo posible para que la España vaciada esté oprimida. Esa dialéctica, y utilizo la palabra dialéctica intencionadamente, lo que provoca es enfrentamiento entre españoles. Es una política basada en la victimización, en la identidad y en el enfrentamiento. Es lo que probablemente nos espera a partir de ahora con este gobierno que arrancará, ya nos ha contado Ricardo Rodríguez, no esta semana, sino la próxima. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues efectivamente, Fernando, como estás contando, Pedro Sánchez va a dar a conocer su gobierno la próxima semana, según informan fuentes del Partido Socialista. El Rey ha firmado ya el Real Decreto con el nombramiento de Sánchez como jefe del Ejecutivo. Una elección sobre la que los mercados han pasado de puntillas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los inversores estaban hoy muy atentos a posibles reacciones en el mercado de deuda pública. La prima de riesgo ha aumentado apenas un 1% hasta 69 puntos básicos, que no es demasiado. El dinero no ha reaccionado a la llegada del nuevo gobierno de coalición, y eso que algunas medidas económicas que propone el nuevo Ejecutivo generan muchas dudas. Algunas pueden ralentizar el crecimiento económico y la creación de empleo, otras pueden generar más deuda y más déficit público. La verdadera piedra de toque llegará el jueves, cuando el Tesoro vuelva a los mercados en busca de financiación. Entonces se notará si disminuye o no el apetito de los inversores extranjeros por la deuda española. Por lo demás, la bolsa ha cerrado con una pequeña baja del 0,2%, mientras el petróleo, que ayer llegó a tocar los $70 por barril, se paga esta tarde a $68.
Y te cuento que han sido detenidos en la localidad murciana de Mula los dos cabecillas de una organización que ocupaba inmuebles para alquilarlos a inmigrantes. COPE Murcia, Paula Pascual.
El modus operandi era siempre el mismo. Buscaban viviendas que estuvieran vacías, propiedad de entidades bancarias. Accedían a ellas forzando las puertas y, una vez ocupadas, se enganchaban de manera fraudulenta a la luz y el agua. Luego buscaban a las víctimas, un perfil determinado, principalmente magrebíes con dificultades económicas y, en la mayoría de los casos, en situación irregular. Lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional, Pascual Moreno.
Se han practicado 4 registros domiciliarios y se han localizado hasta el momento a 9 víctimas de la organización. Además de ocupar ilegalmente las viviendas, también se conectaban de manera fraudulenta la luz y el agua.
Los cabecillas de la organización ya han sido detenidos, un hombre y una mujer de 40 y 27 años.
Y te cuento también que 2 películas españolas optan a los premios BAFTA, considerados la antesala de los Oscar. Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, y Klaus, del también director español Sergio Pablos. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Lo que votan los británicos suele anticipar lo que sucede después en Hollywood, y este año han elegido 2 nombres tan dispares como el del consagrado Pedro Almodóvar y el del Nobel Sergio Pablos. Uno compite por el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa, el otro por el mejor filme de animación. Dolor y Gloria, la de Almodóvar, tiene un gran rival, The Farewell, la despedida, pero más difícil lo tiene a priori Klaus, la película de animación de Sergio Pablos, que se enfrenta a gigantes como Frozen 2 o Toy Story 4. La ceremonia será el domingo 2 de febrero.
Y ya en los deportes, el Valencia acaba de terminar el primer entrenamiento en Arabia Saudí. Andrea Peláez.
Sí, ha sido el primero de los 4 equipos españoles que ha completado su primer entrenamiento en tierras de Arabia Saudí. El equipo de Celade se ha ejercitado sin ninguna sorpresa en Jeddah y en breves instantes ofrecerá rueda de prensa el míster Celade en compañía de Gaya. Recordemos, el Valencia tiene la baja de Rodrigo Moreno, que está lesionado, aunque ha viajado con el equipo. El Madrid, su rival en la primera semifinal realiza ya su primer entrenamiento, tras el cual hablará Zinedine Zidane y uno de sus jugadores. El Barcelona y el Atlético de Madrid, protagonistas de la segunda semifinal el jueves a las 8, vuelan en estos momentos hacia Arabia Saudí. En el mercado de fichajes, el Sevilla ha hecho oficial hoy la salida de Dabur rumbo al Hoffenheim alemán por 12 millones de euros. Y en el Dakar te cuento que Carlos Sainz, padre, lidera la general tras ganar la tercera etapa. Fernando Alonso acabó quinto a más de 6 minutos.
Precisamente en unos instantes, aquí en la tarde, nos vamos a acercar también a Arabia Saudí para ver cómo van los preparativos, las horas previas al comienzo de esta Supercopa tan especial. Y te recuerdo también esta última hora que acabamos de contarte hace unos minutos. Pedro Sánchez dará a conocer su gobierno la próxima semana. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece en este primer martes de enero. ¿Qué tal? Saludos. 9 grados en Cibeles. El mercurio va a ir cayendo hasta cerca de los 0 grados, pero sin lluvia. En cuanto al tráfico, lío de entrada en la 1 en Alcobendas y Las Tablas. A2, cruce con la M30 y A6, Las Rozas y El Plantío. Problemas de salida en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón, A4 Pinto y A6 Majadahonda. Lo peor en la M40 está en Coslada dirección A3 y en la M50 en Majadahonda sentido A5. En la M30 retenciones entre O'Donnell y Marqués de Corbera. La Policía Nacional ha detenido a primera hora de la tarde al conductor que ayer se dio a la fuga tras atropellar a una mujer en Parla. La mujer falleció pocos minutos después, en el 12 de octubre, donde fue trasladada. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se la ha llamado ya la Supercopa de los 40 millones de euros. Parece que el éxito económico, desde luego, está garantizado, pero también la polémica. El nuevo formato de la Supercopa de España, que no se celebra en España, que como sabes se celebra por primera vez fuera de nuestro país y además en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí, bueno, pues como decimos, genera comentarios de todo tipo, desde el primer día que se conoció y hasta ahora, que estamos ya en las horas previas a que comience a rodar el balón. Bueno, se van a enfrentar, no sé por si todavía alguien está un poco perdido, 4 equipos. A partir de las 8 de la tarde de mañana, Valencia y Real Madrid. Luego el jueves a la misma hora será turno para Barcelona y Atlético de Madrid. Los ganadores de las semifinales se van a enfrentar el domingo día 12 a las 7 de la tarde. La nueva Supercopa, con forma por tanto de Final Four o Final A4, incluye al ganador de la Liga, que es el Barcelona, al ganador de la Copa del Rey, el Valencia, y a los 2 equipos invitados, gracias a ser segundo y tercero en Liga, Atlético de Madrid y luego Real Madrid, este además por ser semifinalista también de la Copa. Bueno, una vez que ya tenemos esto más o menos claro, la verdad es que, como decimos, luego hay una serie de preguntas que nos hacemos todos en torno a esta Eurocopa. No será porque nuestros compañeros de deportes, ¿verdad?, y en el partidazo no se haya explicado y haya debatido, pero todavía, bueno, hay cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, ¿se van a llenar los campos de fútbol? ¿Se están vendiendo las entradas? Desde luego, españoles, me imagino que va a haber pocos allí. ¿Quién se va a ir a ver estos partidos hasta Arabia Saudí? Los que sí están ya allí, desde luego, son todos los enviados especiales de COPE, entre ellos Manolo Lama, Antonio Ruiz y Elena Condis. Hola, Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quería saludarte a ti primero, ahora saluda a Manolo y Antonio también, para que hablemos, por supuesto, de cómo se presenta esta Supercopa, pero no cabe duda que una de las cuestiones más polémicas es por qué en Arabia Saudí, por qué en un país, bueno, pues con tantas restricciones a la libertad en todos los sentidos y sobre todo para las mujeres, y hablando de mujeres y hablando de mujeres periodistas que también cubren, por cierto, esta Supercopa, sabemos que algunas compañeras tuyas ya están teniendo algunos problemas. Por ejemplo, no dejan entrar a las mujeres en los gimnasios ni en las piscinas de los hoteles. ¿Qué te han dicho, Elena, de lo que puedes o no puedes hacer? ¿Te han dado instrucciones de cómo puedes trabajar en esta Supercopa?
Mira, yo acabamos de llegar al hotel hace media horita y he hablado con el recepcionista y le he preguntado qué servicios puedo utilizar. Me ha dicho que el gimnasio sí, que hay un gimnasio que es exclusivo para mujeres en la planta 7, que lo construyeron justo cuando se creó este hotel, o sea que es un gimnasio segregado, tienen uno los hombres y otro las mujeres. La piscina no, he preguntado si podía ir a la piscina, me han dicho que no, que solo era para hombres y que este servicio no podía utilizarlo. También te digo que de momento he visto poco porque hemos ido del aeropuerto al hotel directamente en autobús. En el hotel todavía no me he encontrado a ninguna mujer, ni ninguna huésped mujer, ni tampoco ninguna trabajadora mujer, y en el aeropuerto sí que he visto a un par de mujeres ataviadas con la túnica negra, la valla y el niqab, el velo que solo deja entrever los ojos, pero también te cuento que desde hace un par o tres de meses que se ha abierto el país al turismo, ya no es obligatorio para las visitantes extranjeras, para las turistas, llevar esta túnica negra ni por supuesto el niqab. Sí que es verdad que te recomiendan llevar ropa discreta, modesta, para no llamar la atención y para no vivir ninguna situación incómoda.
Oye, Elena, y luego en el transcurso de los partidos, que yo imagino que tú, bueno, no lo sé, si pretenderás estar a pie de campo o no, ¿tienes alguna instrucción al respecto?
No, de momento no. Sí que es verdad que desde hace 2 años las mujeres pueden acceder a los estadios. Hasta el momento se sentaban en gradas aparte, en un sitio restringido, únicamente para mujeres, pero por lo que sé, por lo que me han dicho, desde esta Supercopa de España, a partir de mañana podrán mezclarse ya con los hombres en las gradas, o sea que le van a dar normalidad, al menos en esta competición. En el caso de las mujeres periodistas, yo creo que no vamos a tener ningún problema, no nos han dado ninguna indicación específica para cubrir el evento. Sí que es verdad que hasta el momento, como las mujeres no solían ir, había baños únicamente para los hombres, pues supongo que estará todo adaptado. De momento no tengo ninguna consigna y la novedad va a ser esta, que se podrá ver en las gradas, si no hay cambio de última hora, las mujeres mezcladas por primera vez con los hombres en los asientos, cuando antes tenían una grada aparte, exclusiva para que sentaran ellas, las mujeres, desde hace 2 años, cuando se abrieron los estadios para que también pudieran acceder.
Bueno, será muy interesante escucharte, Elena, con todo lo que nos vayas contando en lo deportivo y también en el ambiente y en todo lo demás. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás, Pilar?
¿Y esas gradas van a estar llenas o no?
Bueno, mira, para el partido del Atlético Madrid-Barça, lleno, ¿eh? No queda ni una sola localidad. Para el encuentro entre el Real Madrid y el Valencia todavía quedaban 10.000 entradas a la venta. Es decir, que parece que tiene más tirón la semifinal del Atleti y del Barça que la del Madrid y el Valencia. No sé si ahora con la ausencia de Benzema y Bale, los saudíes se habrán echado todavía un poquito más atrás. Pero, hombre, evidentemente va a ser un éxito de público porque aquí en Arabia el fútbol es el primer deporte. O sea, en Arabia Saudí el fútbol es el deporte rey. Aquí hay una pasión por todo lo que tiene que ver con las grandes ligas, la española, la inglesa, la francesa, la italiana. Y, oye, que venga aquí Messi, que vengan aquí hombres como Morata del Atlético de Madrid, que vengan futbolistas como Ramos, jugadores como Maxi Gómez, como Parejo. Joder, esto tiene un tirón aquí, porque es que ellos conocen perfectamente a todos los futbolistas de nuestra liga.
¿Cuánto cuestan las entradas?
Pues mira, las entradas están, al cambio te voy a hacer un, en torno a los 30, de 30 euros a 50 la más cara.
Ah, bueno, pues no está mal, ¿no?
No, bueno, claro, no está mal para nosotros. Para ellos está un poco peor. Para ellos es cara las localidades, pero también hay que decir que ellos tienen... yo creo que es que para ellos esto es un acontecimiento. O sea, piensa que aquí ha venido el Dakar, que ha salido también de esta ciudad, concretamente de Jeddah, que ahora llega la Supercopa, o sea que Arabia Saudí está volcándose en competiciones importantes para traer, yo creo que a su país, a su gente, acontecimientos deportivos que no solamente llamen la atención en el país, sino en el mundo entero.
También está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal, Pilar?
Bueno,
buenas
yo
tardes.
No sé si de todas maneras se sigue viendo algo como un poco raro esta Supercopa, o vosotros ya estáis totalmente entregados a la causa.
Bueno, yo te voy a contar que raro, yo no lo he visto desde el primer momento. Primero te digo, pues, además de lo que te ha dicho Manolo, que hay una selección, la de Arabia Saudí de fútbol, que participó en el último Mundial de Fútbol, lo cual quiere decir que el nivel futbolístico de este país ya no es residual, sino que es un nivel que compite con las mejores selecciones del mundo. Y luego hay un dato muy bonito, que todo lo que ingresa a la federación, no los 4 clubes que están aquí representados, lo que va a ingresar la Federación Española de Fútbol, todo lo que ingrese es para el fútbol base, para la segunda segunda división B, para el fútbol modesto de tercera división. Hay mil campos en España que no tienen ninguna, ni una sola condición para disputar partidos medianamente normales, y lo va a reforzar este ingreso, y también para el fútbol femenino, el fútbol de las féminas. Así que el que quiera ponerle alguna pega, que mire que todo lo que se va a ingresar en la Federación Española de Fútbol va para mejorar el nivel del fútbol más modesto que tenemos en España, ¿no?
Vale, y los cuatro equipos, ¿cómo se lo están tomando, Manolo? Quiero decir, ¿muy en serio esta competición? ¿Van un poco, bueno, a ver qué pasa? ¿Vamos a ver si pasamos ya estos días?
A ver, Pilar, ganar le gusta a todos, ¿eh? Esta milonga que yo oigo de, no, bueno, no vamos a ir con mucha fuerza, no, vienen todos a ganar. O luego otra cosa es lo que el partido te dé y lo que el rival te ponga sobre el terreno de juego. Es verdad que, por ejemplo, en el Barça falta Ter Stegen, es verdad que en el Valencia falta Rodrigo, es verdad que en el Madrid faltan Bale, Benzema y Hazard, es verdad que en el Atlético de Madrid falta Diego Costa, Coque viene ahí justito entre algodones, pero lo que también es verdad es que cuando la pelota rueda, yo te digo que los cuatro quieren ganar. Ninguno va a regalar el partido, porque oye, palmas contra un equipo grande, lo van a ver en nuestro país, lo van a escuchar en nuestra radio, o sea que yo creo que eso de que la competición le interesa más a unos que a otros, no. El que gane, ya te lo adelanto, que le encanta la competición. Los que pierdan seguramente dirán, bah, tampoco era muy importante, la devaluarán. Pero el que gane saldrá feliz.
Bueno, pues primer partido mañana mismo, 8 de la tarde, es el Valencia-Real Madrid, es la primera semifinal, lo contamos aquí, como tú dices, en tiempo de juego, y bueno, pues nada, que gane el mejor, como se suele decir, que vaya la cosa bien, y espero que, Elena, nos puedas contar cosas buenas también de todo lo que se ve ahí, sobre todo de cómo podéis trabajar las periodistas también, mujeres, ¿no?, en este torneo, y que esto sea para bien al final, a pesar de la polémica. Gracias, Elena. Manolo, Antonio, seguro. Dime, Elena.
Seguro que sí, ya os iré contando y haré algún vídeo también.
Gracias a los tres. Bien, buenas tardes.
Gracias. Yo también te contaré cómo es mi experiencia.
Vale. Sigue sonando igual de bien, ¿eh? Un día como hoy, fíjate, un 7 de enero, veía a la luz esta famosísima canción de Eric Clapton, este Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, que tiene detrás toda una historia, porque Clapton la compuso para poder soportar el dolor de la desaparición de Connor, su hijo de 4 años. La canción se incluyó en su exitoso disco Unplugged de 1992, que le hizo ganar 6 premios Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum del Año y Mejor Canción de Rock. Vendió 26 millones de copias en todo el mundo y colocó de nuevo a Eric Clapton en el Olimpo, ¿no?, de los artistas del rock. El guitarrista había tenido una carrera muy amplia, una vida intensa, que vamos a recordar a través también de sus mejores canciones, y lo hacemos con Urbano Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues a Clapton, en todos esos años de carrera, le había dado tiempo a ganarse el apodo de Slow Hand, mano lenta, a ascender a los cielos en una pintada del metro de Londres, a escapar de sus adicciones y a varias rupturas sentimentales. Sin embargo, no era Tears in Heaven su primera canción con historia. En el debut de Derek and the Dominoes ya había firmado una que pasó a las enciclopedias como una de las mejores canciones de rock. Estaba dedicada a la mujer de George Harrison, Patti Boyd. Un amor imposible con nombre de mujer, Leila.
Recordemos que Eric Clapton es uno de los más grandes guitarristas de rock de todos los tiempos, pero lo cierto es que empezó No empezó realmente como solista, ¿no? ¿Por qué? A ver, cuéntanos
bueno,
esa historia.
Pues porque a pesar de ser un vocalista más que solvente, como estamos escuchando, siempre se consideró mejor guitarrista y esto le hizo formar parte de algunas de las mejores bandas de los 60. Empezó a ganarse una reputación como músico de blues y se embarcó en unas bandas de éxito como The Yardbirds, los Blues Breakers de John Mayall. Y gracias a esa agitada carrera, es el único músico que ha ingresado tres veces en el Rock and Roll Hall of Fame. Una como artista en solitario, como miembro de los Yardbirds y también de Cream. Podemos decir que junto a Jack Bruce y a Ginger Baker formó el primer power trio y también uno de los primeros supergrupos de la historia del rock.
Y después de esta carrera como miembro de distintas bandas, ¿cuándo graba Clapton por primera vez en solitario?
Bueno, pues la carrera de Cream es corta. A pesar de ser solo tres miembros, hay demasiado ego en esa banda. Fueron 3 años y 4 discos. Clapton pasa un año de transición con otros dos grandes proyectos, como fueron Blind Faith y Derek and the Dominoes, que nos deja ese Laila que hemos escuchado. Pero es en 1970 cuando sale su primer álbum en solitario.
¿Cuándo llegarían sus mejores éxitos en solitario?
Pues, Pilar, nos tenemos que ir hasta 1977, cuando el guitarrista británico graba su quinto álbum que lleva como título su apodo, Slow Hand. Y ahí se encuentran gemas como esta canción, con algunos aires muy country, que fue todo un hit, que es Lay Down Sally. En los años 80, Clapton pues sufrió un bajón de popularidad, como muchos artistas de su generación, pero supo mantener hasta ese resurgir de 1992 con Tears in Heaven un grupo de canciones potentes escritas por otros a los que él supo dar su elegante toque. Es el caso de esta, que es muy famosa, firmada por Gigi Cale.
Exitazo que fue efectivamente esta canción, que es Cocaine. Una de las canciones más conocidas, que más éxito le ha dado a la carrera de Eric Clapton. Todo esto lo estamos recordando su discografía, porque como decimos, hoy se cumplen 28 años de la edición de Tears in Heaven, ¿no? Esta canción que sin duda es también la más conocida de este gran artista, que es Eric Clapton. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros. ¿Cómo vas?
Pues voy bien.
Bien, ¿no?
Tú también,
bien,
¿no?
Bien, no, que llevamos mucho tiempo sin vernos. Desde el año pasado.
Desde el año pasado. Pero ya nos hemos visto antes.
Eso sí es verdad, pero vamos a entrar, entramos con otras cosas y aquí ya sabes que de un tema saltamos a otro. Por cierto, hablando de saltar un tema a otro, dale, Rosa. Porque apunta, porque Línea Directa te da 6 meses gratis y es que no hace falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Venga, vamos a mandar otro mensajito y pasamos al número de teléfono. 902-123-123, 902-123-123. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Quedamos en que este 7 de enero también es el día de Santa Dieta. En fin, o por lo menos de buscar una alimentación un poquito más sana, y así estás llenando tu carrito de la compra, ¿no? Con verduras, con frutas, ¿con qué más, Rosa Rosado?
Y dices bien, Pilar, porque está claro, estamos viendo que adelgazar lo ganado en Navidades es el objetivo de muchos oyentes, cada uno como buenamente puede. Dice Elena que intentan utilizar la energía del enfado para tener disciplina y recuperar los buenos hábitos. Y José también intenta volver hoy a la normalidad.
Hola, buenas tardes, soy José de la... Vamos a ver, feliz año para todos. Todo esto se trata de volver a la normalidad. Yo, por ejemplo, hoy hemos comido merluza con un poquito de ensalada. También quiero decir que no me he privado de nada estas Navidades, pero que por supuesto tampoco me he privado de mi caminata diaria. Estamos a 7 de enero y llevo ya algo más de 100 kilómetros andados. Venga, muchas gracias.
Bueno, pues hombre, hacer ejercicio siempre viene bien, ¿eh? Y luego pues a lo mejor cambiar esos hábitos de alimentación que quizá no eran los más sanos, ¿no? O que hemos abandonado durante las fiestas navideñas. De eso estamos hablando contigo. ¿Has ido a hacer la compra? ¿Y qué has comprado? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Enseguida es tiempo de hablar de las mejores series con Javier García Arevalillo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En días como hoy,
Piénsalo, en el tiempo que llevo en el trono, ¿qué he logrado realmente?
El país está en quiebra, la seguridad nacional en las últimas. La voluntad del pueblo ha cambiado.
Si ese hombre gana hoy, ¿querrá echarnos?
Ya no estamos en tiempos de paz.
Este era un gran país cuando subí al trono. Bajo mi mando parece que todo se ha venido abajo.
Solo se ha venido abajo si nosotros lo decimos. Eso es lo bueno de la monarquía. Tapamos las grietas.
Todavía estamos con la resaca de los Globos de Oro que ya repasábamos ayer con nuestro experto en series, pero hoy... Ya aquí en el estudio Javier García Arevalillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Pilar. Damos algunas de las últimas pinceladas a estos premios, cosas que ayer, bueno, no terminamos de definir, lo dejamos en el tintero. Y hablamos además de una de las series premiadas esa noche.
The Crown, temporada 3.
Sí, señor.
Bueno, en primer lugar, un pequeño apunte sobre el presentador Ricky Gervais, que ha sido bastante polémico. A ver, lleva 5 años diciendo que este es el último que le contratan.
Pero porque, claro, llega a tal nivel de bueno,
pero
no sé cómo calificarlo,
contratan,
¿no?
Para eso. O sea, ¿a quién le sorprende?
O sea, no tiene cortapisa ninguna, ¿eh? No. Es capaz de meterse absolutamente con quien sea y además en un tono verdaderamente bronco.
Sí,
o sea,
sí,
una
sí,
cosa
sí,
que
sí,
aquí
sí.
Sería impensable, yo creo, impensable. De
es
todas
imposible.
Formas, ¿eh? Porque es que no deja títere con cabeza de una manera brutal. Y claro, y él se escuda en eso de que como va a ser el último año puede decir lo que quiera.
Pues
pero le
lleva, exacto, lleva
¿no?
5 años diciendo y haciendo la misma broma exactamente, me da igual, no sé por qué estoy aquí, los de la prensa extranjera no saben inglés y por eso sigo, en fin. Aunque me encantaron Tina Fey y Amy Poehler, creo que seguirán llamándole para hacer exactamente lo que hizo esa noche.
O sea, crear polémica.
Por supuesto. ¿Qué es lo que hace mejor, además de crear series magníficas? Desde, por ejemplo, la versión británica, la original de The Office, hasta la reciente y brillante Afterlife, que comentó sobradamente en los premios. Pero bueno, volvamos a los premios que no dejaron, decíamos, muchas sorpresas.
Bueno, también te voy a dar 30 segundos para justificar tus premios a Arevalillo.
Muy rápido, entonces. Succession, como dije ayer, era mi alternativa a Watchmen para
recordemos
mejor serie.
Recordemos que Succession... Succession...
Sucesión.
Eso. Ganó el premio, el Globo de Oro, a la mejor serie dramática.
Efectivamente. Eso. Y debo decir...
¿Y tú no le diste premio?
No. Es que estuve ahí entre Watchmen y esta segunda temporada de Succession. Dudé muchísimo, pero me incliné por Watchmen por una sencilla razón. Es una lección magistral para este mundo que empieza a estar lleno de producciones repetitivas, estiradas como el chicle o que se copian a sí mismas. No digo más allá de Star Wars. Es posible hacer una obra cinematográfica inteligente, original, profunda, absorbente y perfectamente conectada en un hilo argumental.
No, yo
y
estoy,
me quedo aquí.
Me parece bien que tú eligieras Watchmen, es tu apuesta en la serie. Pues los que la hayan visto pueden estar incluso de acuerdo, no contigo. Y luego está su sección, que
vamos,
no sé pronunciarlo bien.
Nos hartamos
que en cualquier
de alabarla.
Caso, la alabamos
aquí.
Mucho también en su momento. Bueno, también decíamos, y es verdad que la gran derrotada de la noche fue la plataforma Netflix, que aspiraba a muchos premios, se quedó con el de honor, podríamos decir, ¿no?
Por otra parte, merecidísimos, tanto del honor. Pero sí, la gran perdedora de la noche puede tener problemas en el corto plazo y desde luego da preocupantes señales de agotamiento creativo. Paradójicamente, en el año de despedida de su buque insignia, la plataforma competidora tradicional, HBO, ha demostrado...
¿Te refieres buque insignia? Juego de Tronos.
Sí.
Vale.
Sí. Pues eso, HBO ha demostrado un músculo superlativo, una creatividad espectacular. Y con la inminente irrupción de Disney, creo que Netflix puede ser la gran perjudicada.
Bueno, vamos en cualquier caso a comentar la única noticia positiva para esta plataforma, para Netflix. Y hablamos de The Crown.
Magnífica temporada, probablemente la mejor de las tres. Olivia Colman.
¿Te lo parece?
Sí.
Bueno, luego lo comentamos.
Me inclino
al
bastante.
Final.
Olivia Colman ya no es noticia.
pero ha vuelto a demostrar que puede sostener una serie en la siempre difícil tarea de cambiar de protagonistas.
Vamos a recordar, aunque sea brevemente, que esta serie, que efectivamente va por la tercera temporada, en las dos primeras tuvo unos protagonistas con la maravillosa
Claire Foy
como Reina Isabel, que a mí me pareció fabulosa.
Magnífica, magnífica.
Y en esta tercera temporada, también por cuestiones de edad, decidieron, pues en vez de caracterizar a los actores, elegir otros actores.
Exacto.
La elegida ha sido Olivia Colman, que, en fin, que se puede
magnífica,
decir de esta actriz,
magnífica,
que ha ganado precisamente el Globo de Oro a Mejor Actriz, pero es que es una actriz maravillosa.
Sí.
Eso es verdad. Bueno, ¿qué funciona, en tu opinión, mejor en esta temporada?
Me han encantado los diálogos con los primeros ministros, especialmente con Harold Wilson, una sorpresa. Aquí, por ejemplo, la conversación tras una entrevista lamentable al príncipe Philip.
Dado el artículo del Guardian sobre su Alteza Real, el duque de Edimburgo...
Sí, deberíamos empezar por eso. ¿Cuál ha sido la reacción del gabinete?
Bastante buena en su conjunto.
A la vista de los nubarrones económicos, yo sugeriría que el gobierno siga el consejo de John Armstrong publicado en el Guardian de hoy y venda una parte obsoleta y redundante de la infraestructura del Estado, la familia real.
¿En su conjunto?
Los sospechosos habituales dieron la nota, como siempre. Ben, Crossman, Castle. Era de esperar.
¿Hacemos una colecta para comprarle al príncipe un pollo?
Hay que decir que en esta escena, es verdad, esa conversación entre el primer ministro y la reina, iban metiendo imágenes de lo que fue ese consejo de ministros en el que se estaba hablando de esta entrevista, ¿no? De Philip, ¿no? Del marido de la reina Isabel II.
Que básicamente se queja de que llevan tiempo sin una subida salarial.
Hay que decir también que el personaje de Harold Wilson es muy interesante.
Es buenísimo.
O sea, de este primer
es buenísimo.
Ministro.
O sea, que parece que va a pasar sin pena ni gloria.
Es verdad.
Y luego se produce una relación muy especial con
muy
la reina.
Muy especial. Oye, y otra cosa que me ha llamado la atención, no sé si tú lo destacas, es la estructura de los capítulos, ¿no?
Sí.
Tienen como final. O sea, es decir, cada capítulo parece que tiene un final, como si fueran historias independientes, aunque luego haya una continuidad.
Para mí es un cambio a mejor. O sea, ayuda mucho a verla con calma, degustándola. O sea, que cada capítulo cuenta, no es algo que estés... Eso, el binge-watching famoso, ¿no? Por ejemplo, me encantó el capítulo de Aberfan desarrollando la reacción a una catástrofe y que sirve para mostrar un lado muy personal de los monarcas.
81 niños han sido sepultados hoy. La ira en todas las casas, detrás de todas las miradas. Pero no han destrozado nada, no han protestado en las calles.
¿Y qué han hecho?
Cantar toda la comunidad. Ha sido lo más asombroso que he oído en mi vida.
¿Has llorado?
Tal vez, sí. ¿Crees que no era apropiado? La verdad es que cualquiera que hubiera escuchado ese himno no solo habría llorado, también su alma se habría roto en mil pedazos.
La catástrofe de Aberfan se desprendió una montaña, ¿verdad?, entera,
sí.
Acabó con encima de una escuela, murieron 80 y tantos niños. Y es verdad, a mí te deja sorprendida la reina a lo largo de todo el capítulo, ¿no? Esa lejanía, ¿no?, de lo que está pasando. Esa falta como de empatía.
Hasta que le reconoce al primer ministro que tiene un problema grave de distanciamiento, de incapacidad para emocionarse. Pudiendo quedarse ahí, la serie aporta uno de los diálogos más deliciosos de las tres temporadas.
Sé que hay algo mal en mí.
Mal, ¿no?
Pues deficiente. Como si no describiría cuando falta algo.
Jamás he hecho un día de trabajo manual en mi vida. Ni uno. Soy un académico, no un obrero. No me gusta la cerveza. Prefiero el brandy. Y no me gusta fumar en pipa. Prefiero con diferencia los puros. Pero los puros son un símbolo del privilegio capitalista. Así que fumo en pipa durante la campaña y en televisión. Me hace más cercano. No podemos contentar a todos y seguir siendo fieles a nosotros mismos. Hacemos lo que debemos como líderes. Esa es nuestra labor. Nuestro trabajo es calmar más crisis de las que creamos. Ese es nuestro trabajo y usted lo hace, pero que muy bien. En cierto modo, su ausencia de emociones es una bendición. Nadie quiere ver histeria en una jefa de Estado. La verdad es que apenas necesitamos la humanidad.
¿Sabes que yo me apunté en mis notas ese diálogo?
Es que es espectacular.
Cuando le dice eso de nuestra responsabilidad es ser líderes y calmar.
Y calmar.
No crear más conflicto, porque con todo lo que... En fin.
No podía
tenemos
estar
encima,
más,
me pareció
más al día este,
interesantísimo,
este
interesantísimo este diálogo. Bueno, la otra gran sorpresa de esta temporada tiene un nombre, Su Alteza la Princesa Alicia, la madre del príncipe Philip y superiora de una orden de monjas que ayuda en Atenas hasta que un golpe militar aconseja trasladarla al Palacio de Windsor.
Es de esos personajes que llenan la pantalla, que no te cansas de verles actuar con la realidad fuera de lo común del palacio. Un soplo, en mi opinión, de aire fresco que de hecho salva la opinión pública de los Windsor en un momento muy delicado.
Te debo una disculpa.
¿Y eso por qué?
Por mi falta de fe. Todo este tiempo he intentado mantenerte lejos de las cámaras cuando deberías haber estado en el centro de atención.
Si alguien le debe a alguien una disculpa, los dos sabemos que soy yo a ti. Cuando nos obligaron a abandonar Grecia, no pude soportarlo. Necesitaba cuidados. Necesitaba ayuda.
No fue ayuda lo que te dieron. Fue tortura.
Hicieron lo que pudieron.
No. El tratamiento que te aplicaron fue una barbarie. Y tu valor para superarlo fue asombroso.
No lo hice sola. Tuve ayuda a cada paso que daba. Bubikins, has mencionado la falta de fe. ¿Cómo está tu fe?
Adormecida.
Eso no es bueno. Búscate una fe. No solo ayuda. Lo es todo.
Un personaje, sin duda. Bueno, está claro que The Crown ha mantenido incluso mejorado el nivel de las anteriores temporadas. ¿Algún punto negativo, Javier?
Me ha costado un pelín Helena Bonham Carter en el papel de Margaret. Creo que pierde este personaje Laura creada por su predecesora en el papel. Pero es verdad que no estamos ante los mismos personajes. Han pasado años y mientras Elizabeth ha perdido un punto de inocencia que veíamos en Claire Foy, en Margaret la intensidad de sus pasiones se entiende, ¿no? Que han dejado huella y eso es lo que vemos reflejado en la actuación de Helena Bonham Carter.
Bueno, tenemos aquí por tanto la primera recomendación del año
Sin duda, además es adecuada
para toda la familia. Es The Crown, tercera temporada. Si no has visto ninguna, pues empieza, claro, por la primera, porque merece la pena cada capítulo. Sin lugar a dudas. Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera no solo te cuenta lo que pasa.
Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165.
Esos son los números del día. Es decir, que Pedro Sánchez es presidente del gobierno.
También te cuenta por qué pasa.
Después de esta investidura hay que sacar adelante no solo leyes, presupuestos y el intercambio de regalías no va a ser cualquier cosa.
Sigue este miércoles desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE todas las novedades del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y escucha el mejor análisis.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web y por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes,
aquí estamos.
Hola, Fernando. Oye, voy con tres cortes que reflejan la actualidad del día y no son todos en el Parlamento Español. El primero, sí, es Montserrat Bassa, la hermana de la condenada por el procés. Hoy en la tribuna, la portavoz de Esquerra Republicana hoy, que creo que deja muy clarito quién manda y cómo en esta tesitura política de España.
¿Cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Toma, socio, me parece sin duda la mejor frase del día. Este es el socio de gobierno, ¿eh?
Tremendo, sí.
Segundo sonido. A ver qué hace el gobierno, por cierto, con lo que está pasando en Venezuela. Mira el momento en el que Guaidó y los diputados han entrado en el Parlamento.
Somos parlamentarios y solicitamos el ingreso al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Usted está aquí para cumplir la Constitución. Usted no puede respetar las leyes. Usted no está aquí para respetar su cuerpo.
Si no habéis visto el vídeo de cómo entran y cómo literalmente tiran la puerta abajo para pasar, buscadlo porque es sencillamente espectacular lo que sigue pasando allí. A ver qué posición toma el nuevo gobierno de España, por cierto. Y termino. Hace muy pocos meses estuvimos haciendo la tarde de COPE por entonces en Bagdad. En concreto, en la base norteamericana, donde están los boinas verdes españoles, y que ahora pues se deberían empezar a desplazar, a disolver, no sé muy bien qué. Mira lo que me dijo por entonces allí el general Castilla, era el jefe de la misión española en Irak. Enseguida lo ponemos, disculpadme chicos, enseguida ponemos lo del general Castilla, ¿vale? La cuestión es que los españoles estaban allí o estábamos contra el Daesh desde el punto de vista organizativo se terminó con él, pero ¿ahora qué? Aquello sigue siendo un polvorín con Irán, con Irak, con Israel, y allí tenemos a mil y pico de los nuestros, ¿eh?
Gracias Ángel.
Te escuchamos.
Venga,
Ángel,
adiós,
hasta
chao.
Luego.
Hey, brother.
Vaya día, vaya tarde informativamente tan, tan intensa, Fernando, y nosotras haciendo la compra con los oyentes, porque oye, es que es 7 de enero.
¿Pero hay que hacer la compra?
Las neveras
si
estaban...
Si ya hemos comido para...
Por eso, no, estaban vacías las neveras o lo que quedaba era comida que no es muy conveniente ya.
Ya.
Después de tanto atracón. Y entonces creemos, y así lo estamos comprobando, que los carritos están hoy llenos, sobre todo de verduras.
De verduras, sí.
De muchos colores, de verdes y de naranjas.
Y de pollito, para hacer la plancha.
Pescadito,
pavo,
pescadito
pavo,
y pavo. Pavo y pavo. ¿Qué dicen
bueno,
los oyentes,
hay
Rosa?
Gente que no ha engordado. Fíjate, Javier de Illescas ha perdido 2 kilos esta Navidad y nos cuenta cuál es su secreto.
Yo esta Navidad he perdido 2 kilos. Y mi secreto, además de ser autónomo y trabajar de domingo a domingo, es que yo he creado una inmunidad a la Navidad, debido a que yo como y bebo todos los días como si fuera Navidad. Entonces en Navidad pues seguramente coma más sano que el resto del año. Entonces, bueno, ese es mi secreto. Peso 98 kilos, mido 1,90 y tengo unos abdominales que no tengo 6, sino que tengo 8. Y eso de trabajar. Así que si alguien quiere afrontar el enero y la dieta, que se venga conmigo a lijar. Ya verás que pronto saca brazo y se quita chicha.
A ver, me lijando se hace músculo, pero para
claro,
el
claro.
Músculo pesa, ¿eh?
Puro músculo es, claro. Por lo que vemos.
Bueno, el caso es que el que más o el que menos ya tiene pensado comer un poquito menos estos días.
Hola, buenas tardes, feliz año a todos. Pues hoy en casa toca rancho canario y carne en fiesta.
Frutita y ahora hay que hacer limpia como sea, a ver si aguanto sin picar ningún dulce.
Pues yo para cenar hoy lo que llaman hervido valenciano. Unas judías verdes, una cebollita Bullidet. Y una patata con un chorrito de aceite.
Pues yo ahora estoy merendando un poquito de turrón, que todavía hay un plato aquí con algo de turrón. Y a ver, habrá que comérselo, no lo vamos a tirar.
Claro, este es el problema.
Este no era el camino,
¿eh? No, pero este es el problema, que acabo sobrando un poquito turrón, un poquito mantecao, y entonces llega febrero, llega la Semana Santa y estamos ya apurando.
Oye, pues en esta línea va esta oyente, fíjate.
¿Qué toca hacer compra de qué? No. Aquí el mes pasado se hizo la compra para 5 meses. Como si viniera una bomba nuclear, pues igual, más o menos lo mismo.
La despensa llena.
Aquí no se vuelve a comprar hasta dentro de 3 meses, por lo menos. Aquí ha quedado absolutamente de todo. Todo lleno de patés, de rosco, de dulces de Medina, de todo. Aquí tenemos Operación Bikini, la empezaremos en agosto, pero claro, la del año que viene. Así como yo, aquí no levantamos.
Veamos, los dulces de Medina no sé qué tienen, que son maravillosos.
Y una cosa, de qué, ¿no? Exactamente, y una cosa os voy a decir, que mucha gente que de roscón, dejar de comer roscón, para nada.
Hola, gente, con que no vamos a comer más roscones, ¿verdad? Ahora es cuando vamos a comer roscones, en cuantillito saca de trabajar, me voy a comprar 3, que están al 70% de descuento.
Hoy es el día de comprar una docena de roscones.
Ahora
ahí
es cuando hay que comer el roscón. Y esta es la filosofía, yo creo que deberíamos llevar todos a partir de hoy.
Habrá que practicar la filosofía de menos plato y más zapato. Y eso sí, lo que sobra de la paletilla de jamón habrá que comerse, pero no le vamos a hacer, ¿verdad?
Vamos a tirarlo, ¿no?
Exactamente.
Que no se tire nada.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Está tomada en un pueblo de Bulgaria que se llama Kalofer. Un grupo de hombres, con el agua hasta el pecho, avanza metidos en el agua en una suerte de procesión. Todos ellos con barba, todos ellos vestidos de blanco. 4 tocan tambores que están semihundidos, grandes tambores de voz ronca, y otros 2 hacen sonar las dulzainas. Es, por lo visto, el modo que tienen en estas tierras de celebrar la Epifanía. El río de Kalofer, es un río búlgaro, o sea, un río helado, y estamos a principios de enero. Y muchos de los hombres de la foto sonríen, pero con el gesto contraído, con la mordedura de las aguas gélidas, haciéndoles apretar los dientes. La sonrisa se abre mucho, se estira las bocas. Solo los más gruesos avanzan sin que se les noten las carnes, el bocado que deja la agua helada. Suena la música, suena seguramente una canción que habla de una nueva tierra. Es un día de fiesta, día de la Epifanía. El pueblo entero ha salido a ver a los valientes. Bien pensado, el agua de río, el agua de todos los ríos, o al menos el agua de los ríos en los que uno puede bañarse, nunca está a buena temperatura, siempre es un agua fría. Incluso en los días de verano, los ríos son fríos. No puede uno quejarse de que el señor alcalde o que el señor gobernador no haya calentado el río. El río, si es río, moja y el agua es fría. Pero avanzar por el río de la vida, que a menudo, que con frecuencia, baja con el agua muy fría, es diferente cuando se avanza en buena compañía, con buena música. La buena compañía hace no más caliente el agua, pero sí más llevadera la procesión. Incluso bien acompañado, uno puede tener la alegría de la dulzaina y del tambor.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Una tarde también de vuelta a lo cotidiano, a la rutina y de preparativos, porque mañana es día de escuela. Y llega ya la linterna con Ángel Espósito.